más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Y en estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa de Costa Rica con respecto a Cuba. También tenemos una entrevista exclusiva que ha realizado nuestro colega Amado Gil al periodista cubano Carlos Manuel Álvarez. Como cada viernes, Exil Darjona estará con nosotros con Arte Express y conoceremos los adelantos de Cuba al Día con Tomás Cardoso. Aquí continuamos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción y dirección, Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui en la sala de redacción y los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el miércoles una moción de condena al régimen cubano en la cual pide la liberación de los presos políticos y se solidariza con la causa de la libertad en Cuba. Yolanda Huerga habló con dos diputados costarricenses.
Un grupo de diputados costarricenses presentaron el miércoles en el plenario de la Asamblea Legislativa una moción en la que pidieron la liberación de los presos políticos en Cuba y el retorno de la libertad y la democracia para el país caribeño.
La votación manda una señal fuerte de que los costarricenses hacemos respetar nuestra libertad y nuestra democracia,
dijo el legislador Eliezer Feinsaid Mint, presidente del Partido Liberal Progresista y promotor de la propuesta, que fue aprobada por 34 parlamentarios con 7 en contra y 13 ausentes.
Y queremos lo mismo para todos los pueblos de América Latina y del mundo.
Ese mismo día, el Partido del Frente Amplio invitó al embajador de Cuba en San José, Jorge Rodríguez Hernández, a dar una charla titulada Cuba, mitos y realidades sobre la actualidad en la sala de conferencias del edificio parlamentario.
Les hicimos notar el cinismo y la contradicción de utilizar en Costa Rica las libertades que tenemos para venir a difundir falsedades acerca de la vida en Cuba.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, afirmó al diario El Mundo de Costa Rica que se habla de la libertad, pero hay un tufillo autoritario en este tipo de mociones, como obviar que Cuba ha tenido 61 años de bloqueo criminal. Mientras que el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, consideró:
la defensa de las libertades, sea de pensamiento, movimiento, de empresa, de comercio, de cualquier otra, deben ser un pilar fundamental en la vida democrática de todos los países.
La moción exige además elecciones libres bajo la supervisión de observadores internacionales y sin la injerencia del régimen. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político cubano William Cepero García depuso el miércoles la huelga de hambre que inició 25 días atrás para exigir su liberación. Ibé Pacheco ofrece el reporte.
El preso político cubano William Cepero García depuso el miércoles la huelga de hambre que inició el 1 de julio en la prisión de Valle Grande en La Habana, según habían informado sus familiares. Roberto Cepero, su hijo, así lo comunicó a Martí Noticias desde la capital cubana.
Nos trajeron a mi papá en silla de ruedas, no podía caminar, no tenía fuerza. Lo vimos, lo abrazamos, nos lo trajeron afeitado, lo bañaron. Tuvimos que pasarnos más de media hora hablando con él para que dejara la huelga, no quería dejarla, porque pensar en nosotros, que estaba a punto de morirse, ¿no? Y ahí, al final le dimos un juguito poco a poco, ahí un juguito que tenía, y le puso la huelga.
Tras varios días en huelga de hambre, Cepero García había sido trasladado desde la cárcel de Valle Grande hacia el hospital de la prisión combinado del Este, de acuerdo con información proporcionada a Martí Noticias por su hijo Roberto Cepero, quien nos explica que en este momento se encuentra en la sala de penados del Hospital Nacional Nacional de La Habana. Roberto también nos dijo que antes de poder ver personalmente a su padre el miércoles 26 de julio, tuvieron la oportunidad de conversar con él el martes 25 a través de una videollamada que facilitó una oficial del MININ que se personó en la vivienda familiar.
Me enseñó mi papá no podía hablarme, estaba irreconocible, muy delgado, con barba, la mirada perdida. Mira, cuando lo vio a mi hermano, como que se la aguaron un poco los ojos, intentó hablar, pero no lo entendimos.
William Cepero García se declaró en huelga de hambre, aseguran familiares, en protesta por su injusto encarcelamiento y la posibilidad de enfrentar una condena de entre 4 a 10 años de privación de libertad bajo la acusación de desacato y propaganda enemiga. Tras salir a manifestarse en febrero cerca de su vivienda en La Habana, un día antes de su detención, con carteles en los que se leían Cuba, Estado fallido y patria y vida. La razón de su protesta, la duplicación de multas a uno de sus hijos por venta de pan. Roberto Cepero nos comentó además que durante una reunión con la familia este miércoles en el Hospital Nacional, oficiales del MININ manejaron algunas variantes en relación al futuro que espera a su padre.
Nos trajeron un fiscal que va a investigar el caso, que estaba allí en la reunión, que podía ser una multa, mi papá primario, y como estaba enfermo, que podía ser en la casa. Nos dijeron que podíamos ir, que podíamos verlo todos estos días hasta que se recupere, una hora, y que después va a ser trasladado, que debe ser a Valle Grande igual.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Autoridades cubanas señalan a Lisset Fonseca Rosales, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca, de recibir dinero desde el exterior para financiar el movimiento Cuba de Luto. Fonseca Rosales dijo a Radio Martí que varios familiares de presos de las protestas del 11 de julio que integran Cuba de Luto han sido informados recientemente por agentes del régimen sobre la supuesta subvención.
Ya a mí varias veces, cuando la seguridad del Estado me ha interrogado, me ha llamado y esas cosas, sí me lo habían dicho que si era financiado, que si Cuba de Luto, que no había dinero, esas cosas. Yo se lo había comentado a Ape en otras ocasiones, no es una sola vez que a mí me lo han dicho. A mí sí me lo han dicho varias veces, pero ahora lo que pasa es que en otras provincias se lo han dicho. Como que estaban investigando que se recibía esto y que se iban a venir contra todo, contra mí y esas cosas. A mí sí me lo han dicho varias veces, pero ahora lo que está pasando es que se lo están diciendo, vaya a otra de Cuba de Luto, cuando lo han llamado. Que le habían dicho de Cuba de Luto que está financiado, que están mandando dinero, que eso es lo que siempre me han dicho a mí. Esto me lo habían diciendo hace mucho rato, desde aquella vez que nosotros manifestamos en este interrogatorio, empezaron con eso, preguntándome, pero bueno, ahora van directo a Cuba de Luto. Yo le dije que no, que yo no recibía ayuda, que a mí me mantenía, pero ahora no, ahora ellos ya preguntan que si Cuba de Luto está financiando, me está enviando dinero. El objetivo de Cuba de Luto es la unión de los familiares en nuestros dolores, pero es para pedir la libertad de nuestros familiares, porque de alguna manera tenemos que estar unidos.
En este noticiero de Martín Noticias continuamos con más informaciones. Un juez en una corte de inmigración de Miami dictaminó protección para quedarse en Estados Unidos al activista pro democracia en Cuba, Ramón Saúl Sánchez. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con su abogado de inmigración, Willy Allen, tras la decisión de la corte.
Bueno, aquí está el doctor Willy Allen. Willy, háblame los detalles.
Bueno, el juez le otorgó lo que yo pensaba, que era protección de ser revuelto a Cuba bajo withholding, que quiere decir que puedo continuar todavía con la aplicación de residencia con UCIS. Así que todo salió como yo esperaba. Ramón Saúl testificó como él siempre testifica, muy claro, buen juez, buen fiscal, buen día.
O sea, no hay deportación, se levantó la orden de deportación.
No, nunca hubo una orden de deportación. Él no está deportado, nunca va a ser deportado. Ya acabamos.
¿Cuál es su estatus legal? Su estatus legal es...
Y ahí tiene su orden ya con el juez, que está suspendida cualquier tipo de acción contra él de ser devuelto a Cuba. Él tiene protección de quedarse en los Estados Unidos.
¿Su proceso de aplicar a la residencia?
Está ya en camino, es un proceso independiente a la corte. El juez no tenía jurisdicción para la residencia por la forma que él entró hace 50 años en los Estados Unidos.
El periodista Carlos Manuel Álvarez, parte del grupo que fue detenido cuando la policía política irrumpió en la sede del Movimiento San Isidro en 2020, dijo a Radio Martí que el régimen cubano no ha logrado apagar el sentimiento de protesta del pueblo. Amado Gil tiene sus declaraciones.
Han pasado 2 años y medio de la huelga de San Isidro en La Habana, cuyo desenlace violento por parte de la policía política desencadenó una serie de protestas en la isla que fueron escalando hasta llegar al 11 de julio de 2021. A protestas masivas en todo el país. Uno de los activistas que estaba dentro de la sede de los huelguistas en la calle San Isidro, en La Habana Vieja, y que encabezó el artista plástico Manuel Otero Alcántara, lo fue el periodista Carlos Manuel Álvarez, que analiza la Cuba de hoy.
Creo que la sensación de que pueda haber una protesta inminente no se ha diluido. No han logrado apagarla completamente. Porque, además del escarmiento del régimen, con la otra mano no ha sabido proveer, digamos, un mínimo de estabilidad en ciertos sentidos para aplacar esa sensación límite y sensación de ruptura. Entonces, ese punto de quiebre no se ha soldado, ese hueso no ha vuelto a su lugar.
Álvarez afirmó que no se atreve a predecir cómo, cuándo y dónde podría ocurrir un evento como el 11J.
Creo que el régimen, con toda, digamos, la infraestructura a su favor, en términos materiales, pero también en términos simbólicos, no ha logrado volver al punto al que ellos les gustaría regresarnos, que es un punto donde parezca que el 11 de julio no existió, y eso no va a pasar.
Según Álvarez, el régimen de La Habana busca 2 cosas al llevar a un activista a la cárcel. Lo primero está claro, el escarmiento.
Como escarmiento, y también para que con razón tengamos que ocuparnos de ellos, y a la hora de ocuparnos de ellos, que no estoy diciendo que no es lo que hay que hacer, estoy diciendo que sin duda, pensando de manera pragmática, pensando de manera política, sin duda diluye completamente el grado de sofisticación que habíamos alcanzado a la hora de enfrentarnos al régimen en estos años, ¿no?
El activista que actualmente vive en Nueva York sabe que dentro de Cuba su lucha es más efectiva, pero entre la cárcel y el exilio opta por este último. Amado Gil, Martín Noticias.
12:42, vamos a conocer las propuestas que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes, feliz viernes.
Viernes, por supuesto, igualmente la felicidad a usted y la bienvenida aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a estar hablando de la situación de varios presos del 11J, también tendremos invitados 2 economistas. Las autoridades cubanas han anunciado que comenzaron a repartir la canasta básica, pero del mes de mayo. Ya pasó junio, julio y vamos rumbo a agosto. No hay, apenas dieron el aceite, pero no han dado el resto de los productos básicos, que es vital para la mayoría de las familias cubanas. Luego de toda esta situación, vamos a tener el análisis de 2 economistas de Cuba para que nos pongan esto en contexto. El reconocimiento de Biofarma Cuba, de que hay 251 medicamentos en falta, también tendremos a médicos poniendo esto en perspectiva. Vamos a hacer una revisión de cuáles son estos medicamentos esenciales. Sabemos que entre los mismos están productos para medicamentos para la hipertensión, la diabetes e incluso para el corazón. Y finalmente, pues poner esto también en balance, ¿cómo es posible que Biofarma dice que estos medicamentos están en falta y tú vas a las llamadas candongas cubanas donde se vende ilegalmente? Exacto. Y de todo hay ahí? ¿De dónde salen estos medicamentos? Del propio Estado. ¿Por qué sale? Bueno, pues hoy lo vamos a explicar en el programa.
Interesante, bueno. Estaremos pendientes como siempre a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 7 p.m. Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
minutos del mediodía y pasamos ahora con más noticias. La fiscalía le imputó nuevos cargos al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el caso de los documentos clasificados que se hallaron en Mar-a-Lago, la residencia del político republicano en el estado de la Florida. Con los detalles, Héctor Contreras desde Washington.
El fiscal especial de Estados Unidos, Jack Smith, encargado de llevar el caso contra el expresidente Donald Trump, presentó 3 nuevos cargos penales, elevando a 40 las imputaciones que pesan sobre el político republicano en el proceso por los documentos clasificados encontrados en su residencia de la Florida. La oficina del fiscal además acusó a Carlos de Oliveira, un trabajador de mantenimiento del resort Mar-a-Lago, de conspiración para obstruir la justicia, asegurando que de Oliveira habría intentado cumplir con la orden de Trump de borrar los videos de seguridad de la casa y de ayudar a ocultar los documentos mientras las autoridades intentaban avanzar en la recuperación del material. Por su parte, el expresidente Donald Trump informó a través de su red social Truth sobre la reunión que su equipo legal sostuvo con el gran jurado que investiga los intentos del exmandatario por revertir su derrota en las elecciones de 2020. En un encuentro que, a juicio de algunos especialistas, sería una clara señal de que pronto podrían presentarse cargos penales en contra del ahora precandidato republicano. No es raro que los abogados defensores se reúnan con los fiscales federales antes de una acusación. Sin embargo, el político de 77 años de edad destacó que el Departamento de Justicia no dio detalles adicionales y agregó textualmente: «Mis abogados tuvieron una reunión productiva con el Departamento de Justicia esta mañana, explicando en detalle que no hice nada malo. Muchos abogados dijeron que una acusación contra mí solo destruiría aún más nuestro país», dijo Trump para luego agregar: «No se dio ninguna indicación de aviso durante la reunión». Varios medios estadounidenses informaron que los abogados de Trump habían llegado a un edificio del Departamento de Justicia en la ciudad de Nueva York para reunirse con funcionarios de la oficina del asesor especial Jack Smith, encargado de la investigación. Esta sería la segunda reunión del equipo legal del expresidente republicano con los funcionarios del Departamento de Justicia, incluido Smith, en los últimos meses.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, criticó al presidente colombiano Gustavo Petro, diciendo que el país suramericano se está volviendo a los días oscuros de la década de 1980. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, en una audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, diciendo que Colombia se estaba hundiendo en los días oscuros de los años 80, cuando era tristemente célebre por drogas y violencia.
Al mirar a Colombia, necesita un cambio de rumbo. En los últimos 30 años, Colombia logró un progreso increíble. Se eliminó el azote de Pablo Escobar, triunfó el Plan Colombia. Álvaro Uribe derrotó a las guerrillas y trajo seguridad para el colombiano común y corriente. Una nueva era de prosperidad, democracia y seguridad se apoderó de este país. Y ahora parece que todo se está borrando y el único responsable se llama el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.
Salazar preguntó al subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Mark Wells, sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender el monitoreo de los cultivos de coca en Colombia. Wells aclaró que Estados Unidos tomó la decisión en el 2020, antes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Señaló además que Estados Unidos sigue preocupado por los niveles récord de producción de coca y cocaína, así como por las alarmantes tendencias de homicidios y violencia que, según dijo, socavan la democracia en Colombia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La página web de Martín Noticias junto con el sitio digital ucraniano StopFake.org presenta la sección contra desinformación rusa, en la que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye por todo el mundo. Por ejemplo, Ucrania publica un número de fallecidos y heridos a consecuencia de la contraofensiva, o el Papa pide a Ucrania que libere al vicario del monasterio de las cuevas de Kiev. Esto usted lo puede consultar. Además, se ampliará sobre la rebelión de Prigozhin, que pilló por sorpresa la propaganda rusa. Todo esto y mucho más en nuestra sección de contradesinformación en la página web de Martín Noticias. A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Canberra, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, expresó hoy el apoyo de Estados Unidos a los países que luchan contra la intimidación de China al iniciar una ronda de conversaciones bilaterales en Australia con el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de Pekín en la región Indo-Pacífico.
Tokio, el gobierno japonés intensifica su alerta ante las pretensiones regionales de China y advierte en un informe que el país enfrenta sus peores amenazas de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que planea implementar una nueva estrategia que exige una gran acumulación militar.
Niamey, el general Chiani, quien lideró un golpe de Estado en Níger, defendió hoy la toma del poder ante la televisión estatal, mientras crece la preocupación de que la crisis política podría retrasar la lucha contra los yihadistas y aumentar la influencia de Rusia en África Occidental.
Hacia millones de musulmanes chiitas en Irán, Afganistán, Pakistán y en todo el mundo conmemora Ashura, en recuerdo del martirio del nieto del profeta Mahoma, Hussein, en el siglo VII, que dio origen a su fe.
Ciudad de Singapur. La justicia de Singapur ahorcó hoy a una mujer de 45 años, la primera del país ejecutada en casi dos décadas en medio de un nuevo repunte de ajustamientos por delitos de drogas.
El Pepe. Hoy los deportes están cargaditos de Japón. Pepe Lacayo, buenas tardes.
Te digo una cosa, hay una competencia feroz en este momento entre Shohei Ohtani y Leo Messi. Y Leo Messi también está ahí metido. A ver quién es el atleta más popular en el sur de la Florida. Mira, no es que, todos los días Shohei Ohtani establece un nuevo récord en la pelota. Ayer lo hizo. Los angelinos jugaron una doble cartelera en Detroit contra los Tigres.
Ajá.
En el primer partido de la doble cartelera, Shohei Ohtani era el pitcher, lanzó 9 entradas completas. Le dieron solamente un hit y ponchó a 8. Solamente un hit. Por poco hace historia, otra historia más, con su no hit, no run. Pero bueno, uno dice, Shohei Ohtani no es el primero que tira.
Ya está cansado.
Sí, correcto. Ni siquiera cenó. En el segundo partido de la doble cartelera, para no estar lleno,
claro. Conecta
2 jonrones, impulsa 3 carreras. Los angelinos ganaron el primero 6-0, gracias a Ohtani, y ganaron el segundo 11-4, gracias a Ohtani. Es el primer pelotero en la historia del béisbol de las grandes ligas que en una doble cartelera gana el primer partido y luego conecta 2 jonrones para ganar el segundo.
Bueno,
es que no se puede decir nada más. Este muchacho es un fenómeno. Así que Shohei Ohtani.
¿Y a qué equipo va?
Se va a quedar con los angelinos.
Se queda con los angelinos.
Sí, porque los angelinos ahora están compitiendo.
Claro,
con este hombre todos los días ganando y a veces ganando 2 en un día. Imagínate.
Sí, los angelinos dijeron que se quedaban con él.
Es el único pelotero con OPS por encima de 1000 y tiene 1070. El único en todo el béisbol de las grandes ligas. Y eso ni siquiera toma en consideración su picheo.
Uh-huh.
O sea, 600 millones de dólares, sí, sí lo vale. Te pones a pensar, si Giancarlo Stanton gana 32 millones al año por batear 204, este hombre debe ganar 1000 millones,
uh-huh.
Si lo comparas, ¿no?
Sí.
Así que,
claro.
Pero bueno, no es todo descomparación en la pelota, pero sí nos gusta de vez en cuando meter la cuchara. Los Mets vencieron 2-1 a los Nacionales de Washington. Otro japonés, Kodai Senga, 6 entradas completas, 2 hits, 1 carrera. Oye, estos japoneses al paso que van, se van a apoderar del béisbol de las grandes ligas.
Yo creo que sí.
Te lo digo de ahora, ¿no? Y luego está Suzuki, que el otro día le robó un Grand Slam a Joan Moncada. Saltó sobre la cerca, no solamente el guante, como hacía Randy Arozarena, no. Todo el brazo así, hasta el codo y el hombro sobre la cerca para robar un Grand Slam.
Increíble.
No, estos muchachos están acabando. Y hay otro Suzuki más que va a estar haciendo historia pronto. Bueno, los Mets ganaron y tenían que ganar porque no están rindiendo. Los Cachorritos de Chicago, hablando de japoneses, ahí está Suzuki, derrotaron 10-3 a los Cardenales de San Luis. Estoy buscando. Bellinger impulsó 3 carreras en este partido y Suzuki, un día tranquilo, anotó, negoció boleto, un hit. Eso no es nada. Ese uh-huh. es el japonés que menos rindió ayer. Imagínate. Los Guardianes de
Cleveland.
Se lo
puso difícil Ohtani para rendir.
Mira esto. Los Medias Blancas de Chicago anoche tuvieron 4 peloteros cubanos en su alineación. O sea, de 9, 4 eran cubanos.
La mitad del equipo.
Oye, no, y perdieron 6-3. Pero mira, Luis Robert Moirán se fue en blanco y se ponchó varias veces. Joan Moncada, un hit en 4 turnos al bate. Batea 228. Sigue siendo mejor que Stanton. Yasmani Grandal, en la primera base, porque receptor, un hit, una carrera anotada en 4 turnos al bate. Y Oscar Colás, el right fielder, que en este momento está muy nervioso porque le pueden mandar de vuelta a las menores en cualquier momento, un hit en 4 turnos al bate, se ponchó, batea 215, que sigue siendo mejor que Giancarlo Stanton. Uh-huh. Ok, para que tú veas cómo es la cosa. Pero perdieron el partido. En el Mundial Femenino, damas y caballeros, Portugal derrotó a Vietnam 2-0, y esto le complica un poquito la existencia a Estados Unidos, porque el próximo partido de las norteamericanas va a ser contra Portugal. En este momento, Estados Unidos 4 unidades, Países Bajos 4, Portugal 3, Vietnam 0. Así que si Portugal le gana a Estados Unidos,
la cosa se pone ahí
color de hormigas.
Así es.
Suecia va en el grupo de Suecia, Italia, África del Sur y Argentina. Argentina empató ayer 2-2. Nos vamos. Pero Argentina todavía tiene posibilidades de avanzar a la próxima ronda. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos este fin de semana en Arte Express. Les contamos de los premios Juventud, donde fueron homenajeados varios artistas. Una de ellas, la cubana Camila Cabello, quien recibió el galardón especial Agente de Cambio. También por estos días se dio a conocer el diseño definitivo de la moneda de 25 centavos que llevará la imagen de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Y conversamos con el rapero Eliezer Márquez el Funky y la activista por la libertad de Cuba, Kiele Alexandra Cabrera, sobre el tema musical Un Día, donde aparece la voz del también rapero encarcelado Michael Castillo Pérez, El Sol.
Una isla sangrienta que llora, un dolor por mi madre está sola, un cariño con muchos que imploran, ternura, dolor y un artista que llora, una paz que si se transparente te hierve la sangre y te quema hasta el vientre, un humilde rapero presente y más sancionado por 3 delincuentes. 8 días, 8000 razones para protestar por la libertad que mi pueblo la tiene perdida. La juventud de mi caimán, estoy consciente que va a despertar un día. La libertad no admite diálogo y estoy casi seguro que la historia nos recordará un día.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalón.
A una semana ya del fallecimiento de Tony Bennett, dedicamos un minuto al último gran crooner que formó parte de la generación MTV del Radio City Music Hall, programas de televisión como Los Simpsons y shows en la radio desde mediados del siglo XX. Así como muchos recuerdan a Gene Kelly, cada vez que llueve, Tony Bennett estará siempre asociado con una de las ciudades más hermosas del mundo. Un quarter o moneda de 25 centavos de dólar con la imagen de Celia Cruz comenzará a circular en 2024.
Bueno, esta moneda es un triunfo para todo latinoamericano. Aunque Celia nació en Cuba, pero todo latinoamericano la ve como parte de ella. Un colombiano la ve como colombiana, un chileno la ve como chilena. Así que es un logro muy importante para el legado de Latinoamérica en este país.
Homer Pardillo fue representante de la guarachera de Cuba y ahora es albacea de su legado. Se siente muy orgulloso de esta inmortalización. Celia será la primera mujer afrolatina acuñada en centavos de dólar. Justo en la calle 8 se prepara un homenaje en conmemoración a los 20 años de su fallecimiento. Allí se mostrará la exhibición Celia Cruz Forever, un museo donde estarán presentes piezas personales y hasta una réplica del camerino de esta artista.
Tu certificación de nacimiento, para una vez por todas que sepan que su nombre simplemente fue Celia Caridad Cruz Alfonso.
Además de Celia, en la moneda se acuñará su famosa frase de celebración.
Christopher Cross finalizó sus presentaciones en Japón y está haciendo maletas para su show en el Starlight de Marbella el 12 de agosto. En septiembre y octubre, Christopher Cross ofrecerá conciertos en Nueva York, Pennsylvania, Connecticut, Rhode Island, Ohio, Nebraska y California. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
En los minutos finales vamos a repasar nuestros titulares. Cuba Lexi y Amnistía Internacional exigen investigación imparcial sobre el presunto suicidio de un prisionero.
Afirma el opositor Félix Navarro que nada callará sus denuncias desde la cárcel.
De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Buen fin de semana. Nos despedimos con Celia Cruz.
En el alma de tu gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador.